Bueno, después de haber pensado mil maneras de cómo podía empezar un podcast, de haber escuchado otros más, me di cuenta que no hay una ecuación perfecta para poder empezarlo. Así que decidí copiarme de mi gran amiga la doctora Polo de Caso Cerrado.
¡He dicho!
Y lo que voy a hacer es citar un francés que se llama François de la Rochefoucauld. Él dice que si en los hombres no aparece el lado ridículo, es que no lo hemos buscado bien. La única salvedad que lo voy a decir es que las mujeres también hacen tremendos ridículos. Hoy en el capítulo número 1, en Antimateria Podcast, vamos a hablar del peor ridículo de mi vida.
La antimateria se forma naturalmente en extrañas colisiones de ultra alta velocidad.
La colisión produce antimateria, lo opuesto de la materia.
Oye, el otro se le entiendo algo.
Pero yo no leí.
Trátenos de reírse, Luis Carlos, como un idiota de fondo.
Antimateria Podcast. Muchos temas, ninguna materia.
Bueno, igual usted allá en su casa se debe estar preguntando quién carajos son estos tres manes y esta vieja. Estamos haciendo un podcast que se llama Antimateria y como nadie nos conoce, bueno, vamos a empezar con una muy breve presentación de quiénes somos. Yo desde el día de hoy me voy a conocer como @johnnyproject. Ese es mi Instagram, así que vaya, sígame en Instagram. Vaya, mire que hago cositas chéveres. También voy a saludar entonces a mis otros tres compañeros que me están acompañando. En Bogotá está Luis Carlos.
Me pueden encontrar como @LuisCaJiménez. No hago cositas chéveres, pero publico cosas interesantes. Y
¿cómo qué?
Nada, publico pensamientos propios, mi vida privada. Soy cocinero de profesión, soy licenciado en gastronomía, estudié allá en Buenos Aires. Y ahorita estoy acá en Bogotá como haciendo emprendimientos. Tengo 850 mil y ninguno sale. Y ese soy yo.
Bueno, en Buenos Aires está Dolly.
Hola, ¿cómo van? Bueno, me presento, soy Dolly González. Me van a encontrar en Instagram como Do con doble L, Dolly, doble L, Y, G, o sea, la G. Bueno, soy una mujer de 28 años viviendo en Buenos Aires, en San Telmo. Me encuentran así, ahí van a encontrar mi Instagram de modelo plus size. Una cosa que tienen que saber de mí es que no soy una mujer convencional, soy una gorda que intenta ser modelo e intenta hacer un montón de cosas más en esta ciudad que llevo ya bastantes años y como todos somos medio fracasados, así que vamos.
Mucho
a
amor, puede. Esto es mucho amor para todos. O sea, si usted allá en casa se siéntase a gusto, o sea, no somos los únicos, estamos juntos en este momento, estamos uniendo lazos y nos estamos agarrando desde distintas partes del mundo, porque no somos los únicos cuatro que estamos en esta situación. El cuarto que nos falta es Javier. Javi.
Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, yo soy Javier, a mí me encuentran como Caballero Linger, no me sigan porque no publico una mierda. No hago mucho, me gusta cocinar por diversión y dormir por diversión. Vamos a encontrarnos en un rato agradable con estos otros tres y vamos a ver qué sale.
Bienvenides, bienvenides todos a Antimateria Podcast.
Me piden aplausos, yo aplaudo.
Ah, yo aplaudo también, estoy aplaudiendo, es de Latina. De esto, puta tina, estoy aplaudiendo.
No sé si eso es elegante o es rústico, no termino de entender, pero bueno.
Para las personas que estén en Buenos Aires es la bañadera.
Ah,
la
ok, tina, sí. No, muy bien, ella además de todo habla en
internacional.
Internacional, sí, ella nos va a corregir todo porque...
Sí, porque tiene una especialización en argentino de zona sur, que es...
Qué bello.
Bueno. Igual después de yo decir que estoy en una tina, de que Dolly está en un cambuche, o sea, creo que el tema de hoy es muy acorde a lo que está pasando hoy también con el podcast, porque el miedo al ridículo yo lo perdí hace un montón de tiempo, muchísimo. Y voy a poder decir lo que hice y lo que no hice.
Viene fuerte, viene fuerte.
Yo creo que todos hemos tenido muchísimos ridículos en la vida. Yo desde que era pequeñito tenía un montón, hacía el ridículo en todo lado porque me hacía notar muchísimo. Me hacía notar, pero no por cosas buenas, no. Pues me hacía notar porque era el enano feo primero en la fila en el colegio.
Y el sapo. Desde... Y el sapo me sapió. Mi puta me sapió. No sé si nunca tuvieron esos pupitres o esos muebles que eran en triangulito y abajo había como una repisa. Bueno, abajo yo hacía la copia y el hijo de puta estaba atrás mío y me sapió.
Bueno, pero también hay que utilizar la cabeza un poquito inteligente para saber cómo hacer una buena copia.
Pues y si no, me dio la profesora
un cuaderno abierto.
Sapo el salón.
Literalmente un cuaderno abierto debajo de los pies de una persona. O sea, él no pudo escribir una frase, él tenía el cuaderno completo.
Estos dos sujetos fueron compañeros de colegio. Estuvieron en la escuela desde que eran muy pequeños, de la primaria, y terminaron todas las
semanas. Desde que...
Para sí, que tengan un poco más de contacto.
Desde que teníamos 6 años, Luis Carlos y yo nos conocemos, más o menos desde el 97. Bueno, nada, entramos en tema entonces. Vamos a hablar del peor ridículo que hemos hecho en la vida.
El mío tiene que ver con los mocos. Me pasó en primero y me pasó en noveno. Ambos con mujeres.
O sea, con un fluido corporal suyo que salía por la... O sea, en este momento le podemos tener miedo a sus mocos porque es una vía de contagio del coronavirus. Mal.
Pero es una cagada porque era siempre al frente de mujeres divinas.
No, era moco.
Y me pasó en primero que estábamos en una mesa redonda y nada. Nuestra profesora usualmente estaba concurrida, pero justo esta semana no sé si estaba embarazada o no sé, estaba incapacitada por algún motivo y mandó a la prima. Estaba buenísima esa mujer.
Primero, ¿usted está hablando de
sí,
primero
por supuesto
en primaria?
¿Cuántos años tenía?
Pero un niño caliente peor que ahora, por favor.
Luis Carlos tenía por esa época 7 años, entre 6 y 7 años.
Ahí va. Y... bueno, cuestión que nos estaba pasando como unos ejercicios y cuando me tocó mi turno, estornudé y pum, moco ahí al ejercicio y nada, todo el mundo se cagó de risa, todo el mundo, fue un desastre. Apenas me pude limpiar con el saco,
o sea,
por dentro.
Todo su flujo cayó en los ejercicios.
Y yo no me acuerdo si los terminé o no, me acuerdo exacto del momento, estaba muy chiquito, no me acuerdo.
No, pero mocos cayeron encima de los ejercicios.
Sí, obvio. O sea, que tocó cambiarlos. A la vieja le tocó salir... A la vieja le tocó salir a fotocopiar un ejercicio más porque había fotocopiado exacto.
El niño de los mocos.
Los mocos de esa no, y después, nosotros en el colegio ya más grandes íbamos a un colegio vecino como cual cuervos a mirar ahí porque nuestro colegio era masculino y el otro era femenino.
Espere, una pregunta. ¿Más grandes era cuántos años?
No, ya estaba en noveno, que es, tenía 15 años.
Porque es que ahí es ridículo y vergüenza.
Ahí teníamos 16 años. Yo tenía 16 y Luis Carlos tenía 15.
Sí, tenía por ahí 15 años. Es que mis ridículas han sido con los mocos. Ese es el común denominador. Y el moco más grande fue... estábamos en el colegio de monjas, de estas niñas. Y estaba cayendo un aguacero tremendo. Llovía y llovía. Y estábamos en una esquina esperando ahí como tratando de que no nos mojara. Y con ese frío a mí me dieron ganas de estornudar. Estábamos todos en grupo, tanto de hombres como niñas. Me dio ganas de estornudar y yo dije, bueno, estornudo suave.
O sea, era un Luis Carlos de 15 años, lleno de barro, con barros, un bozo incipiente.
Que parecía enamor.
Encorvado,
no,
me
no tenía
imagino.
Ni siquiera bozo, tenía unas pantalones.
Sí, pero describase usted.
Nada, eran mocos verdes. De esos mocos verdes, como tipo gargajo. No, tremendo.
¿Una flema?
Era una flema viva ahí, pero multiplicada por 2.
Era una flema por su nariz, ok.
Cuestión que nada. Y dije, voy a estornudar pasito para ver qué pasa. Y nada, no estornudé pasito. Se me sale todo el moco, pero me quedó colgando tipo péndulo. Y cagué. Claro, todas las viejas me vieron, estaban saliendo del colegio aparte, estaban todas las rutas ahí, En una finita India había de mujeres.
¿Qué hace uno cuando cae todo ese moco y uno se limpia, evidentemente con la mano, porque no hay nada más cercano y hay que quitárselo rápido? ¿Qué hace uno con el moco que tiene en la mano, siendo un niño prepúber de 15 años?
Pues en ese momento yo me lo escondí en el pantalón para tirarlo ahí al piso.
No.
Y sí, como que lo agarré con la mano, me metí la mano en el bolsillo del pantalón y como que medio me lo esparcí para limpiarlo. No. Pero, ¿qué podía hacer más? Y luego me limpié por dentro del saco, como estaba en sudadera aparte. Ah, no, terrible. Eso fue mis peores ridículos con un común denominador, que es el moco.
Bueno, pero han pasado 15 años. En 15 años me imagino que ha hecho muchos más.
Sí, con el moco también. Con mi exnovio una vez estaba enfermo y estornudé. Y como en típico esas películas que el moco se infla, tipo globo, así. Y me quedó el globo colgando. Yo estaba enfermo, de esas gripas que a uno les da y uno no se las puede quitar. Y es la etapa de la gripa donde uno tiene moco blanco tendido.
Pero según su historia, usted ha vivido mocoso toda su vida.
¿Quién no ha vivido con el moco?
O sea, no es algo particular.
¿Quién no tiene mocos en la vida? ¿Nunca se le salió un moco?
Pero no tengo mocos. Y tampoco un flujo tan abundante, o sea, es otro tema. O sea, más no se revisa, a menos de que su nariz sea extremadamente grande.
No, mi nariz es grande, pues es grande, y a mí me la hicieron revisar. Mi mamá me la hizo revisar y me suturaron porque cuando me sonaba me salía sangre. Además de moco, sangre. Parecía que me hubiera pegado tremendo pase.
Este es un Adonis.
No.
Cantológenos. Mi nariz. Príncipe.
O sea.
Es una cosa hermosa.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya se puede quitar un peso de encima, ya no solo somos cuatro personas los que sabemos que tiene problemas con los mocos, sino esperamos que sea...
Somos seis.
Miles.
Toda
miles.
La comunidad de habla hispana.
Creo que a todos nos pasó eso. Pensar en ridículos hace que hayan tantos y hay que empezar a pensar como cuál es el más ridículo. ¿Sabes?
Pero más allá de eso, es muy difícil hablar o escribir de uno mismo.
Yo estoy muy intrigada con Javier y los ridículos. Chicos, porque pero... para los oyentes y para la gente que no vaya a ver, si en ningún momento lo sigue, Javier es una persona que es muy reservada con muchas cosas. Y entre eso, los ridículos, a Javier no le gusta reírse mucho del mundo. Así que, bueno, Javier, ¿por qué
sí,
no
nos cuentas?
Bueno, también tuve un montón de problemas para elegir porque hago un montón de ridículos. Hice categorías, es más... Era el ridículo escolar o irme por el ridículo emocional, porque de eso sí que he hecho. O irme por el ridículo drogado. ¿Quién me ayudaba a valorar cuál era el mejor ridículo?
Nadie.
Y llegué a la conclusión de que hubo uno que me marcó mucho y era a mis 15 años. Estaba yo muy, muy envalentonado. El camino era el Che Guevara. La revolución era la salida. Tengo un percance con... ir un poco distraído, como me sigue pasando a mis 31 años, y crucé la calle sin mirar el semáforo. Pasó un auto, casi me atropella, y aparte de casi atropellarme, me putea. Cosa que yo no entendí, entonces le tiré una piedra al auto, lo puteé. El policía también me regaña. Yo al ir en el uniforme del colegio y estar muy cerca del colegio, prefiero evitar el roce con la policía. Y... cruzo en la calle. Desde la otra acera, decido hacerle pistola, o sea, mostrarle el dedo al policía mientras voy caminando. Y, oh sorpresa, me encuentro con un tope de cemento que en Bogotá es gracias a un exalcalde llamado Enrique Peñalosa y se llama Bolardo. Si pueden buscar una foto, la buscan. Y es, me estrello con el Bolardo y quedo con la boca en el piso.
Eso se llama karma.
Karma inmediato.
No, todo estaba pasando mal. Además me levanto la cara y están todos los comerciantes del sector intentando ayudarme a levantar y el policía mirándome a ver cómo me iba a levantar. Obviamente me levanté con la boca sangrando, y con el orgullo en el otro lado, y de ahí me tocó llamar al policía para que me hiciera el favor y llamar a una ambulancia. La tranquila.
Yo el policía le dije,
lo tenía todo.
Pistola con el dedo.
En ese momento rompió todo para mí, porque era todo lo que estaba mal para mí, pedirle un favor a un policía, la gente en la calle viéndome. Además era una calle muy cerca a mi casa, por ende mi mamá se iba a enterar de todo el acontecimiento. Y dentro de toda la selección creo que este fue de los ridículos que más me dolió, pero he hecho un montón.
Claro, el dolor fue físico.
No, me hirió todo.
Y también mental y...
mental y mental.
Yo tenía una reputación que tenía que conservar en mi colegio, que no era la del pilo, no era la del chico que estudiaba mucho como Jonathan, no era la del conquistador como Luis Carlos.
Vemos.
No, yo tenía otra reputación y era la del que hacía bullying, que en ese momento estaba arrodillado en el piso pidiéndole ayuda a un policía.
Pues esto es como Thalía cuando está en esa novela, que la vieja le se quita como un anillo o una cosa así, y se lo bota al barro y le dice...
¡Las perras!
Y le dice, arrástrese, arrástrese en el barro y tráigame las perras.
Eso era como Marimar, ¿no?
Sí, creo que... Y después cuando Thalía... Sí,
todas las Marías.
Cuando Thalía se vuelve rica, es que no me acuerdo si es Marimar, pero cuando está bien arriba, le hace lo mismo a la vieja, le bota las perlas en el barro y la vieja tiene que ir a buscarlas. Es la misma historia.
Ahí estaba bien.
Pero sí, ahí estaba yo, en el piso, hecho mierda, sin saber si reírme, porque hay una cosa, y es que a muchos, al momento de caernos, también nos da risa. Entonces no sabía si reírme, si llorar por el policía o si pararme y correr, pero definitivamente no podía porque me dolía mucho.
Dolía la jeta.
Pero creo que para mí fue de los que más me marcó. Luego les voy a seguir contando porque esto no va a parar y tengo un montón de ridículos más.
Bueno, si entran a mi Instagram se darán cuenta de que físicamente soy una mujer que soy baja, pero que además tengo una particularidad y es que tengo un culo muy grande. Tengo un culo muy grande para el tamaño de mi cuerpo en general. Entonces, y sumado a eso, siempre he sido muy torpe. Muy torpe. Y me pasaba lo mismo que Javier cuando estaba pensando en qué tipo de ridículo pudo haber hecho. Siempre iban, había un montón, pero siempre estaba mi torpeza por medio. Y mi torpeza al caminar, porque siempre soy muy distraído. Era una Navidad del año, no sé, 2009, 2010. Tenía alrededor de 17, 18 años. Y estábamos en lo que sería el centro de Bogotá. Y en el centro de Bogotá, para los que no conocen, y para los que conocen saben que ahí está el Parque Nacional. Y en el Parque Nacional hacen todos los diciembres una gran iluminación navideña. La iluminación navideña en Colombia hace que todo el mundo se aboque a las plazas como si nunca hubieran visto una luz, incluido nosotros.
Obviamente. Entonces, éramos los primeros en estar por allá.
Queríamos ver luces como locos, como, y dijimos, bueno, vamos a ver las luces. En Bogotá llueve mucho y hay unas calles muy rotas siempre. Háganme cuenta que alrededor mío por poco habían 200 personas. Dentro de esos, como una escuadra de policías bacheleres, que son los policías jóvenes. Y yo iba caminando con dos amigos más, uno era Javier y otro era una chica, que íbamos caminando y todo estaba normal. Yo estábamos cruzando la calle, iba saliendo, iba bajando el andén, la vereda, cuando bajo el pie, oh sorpresa, había un hueco del tamaño de mi pierna. O sea, era un hueco grande porque me tenía que caber en mi pierna.
Un cráter era eso.
Era un cráter junto con agua. O sea, no solamente se me va el pie, sino que me mojo todo el culo. Todo, o sea, todo.
Chicos, pero ahí tienen que tener algo y es... Imagínense que el cráter que hay en el suelo está lleno de un agua marrón del mismo color del suelo, entonces entiendo que era muy difícil identificar cuál era suelo y cuál era cráter. se mimetizaba perfecto.
Y entonces, yo de un momento a otro me caigo, se me va la pierna, pero lo peor es que no me podía parar sola porque la pierna la tenía metida ahí. Mis compañeros, que no fueron nada amables, se empezaron a reír. Y obviamente cuando ellos empiezan a reír, le dan el pie a que todo el Parque Nacional se ría junto a ellos. Entonces estamos hablando de más de 200 personas riéndose, me miraban con pesar, miraban socarronamente al otro y se empezaban a reír. Lo único que pude hacer yo fue reírme con ellos. Pero no será solamente eso. Sigo caminando, no sé por qué ese día los colectivos no me paraban. Me voy a subir al colectivo y mi compañera me dice:
un bondi.
El culo también te lo mojó. Subiéndome al colectivo. O sea, todo el mundo, cuando yo estaba subiéndome al colectivo, se dio cuenta que tenía el culo mojado.
Y es verdad, no es un culo pequeño.
Y bueno. Entonces era como: yo me sentía, porque a mí me hace. Una particularidad mía es que el dolor físico me hace reír, los nervios me hacen reír. Entonces yo me estaba riendo, pero yo no me estaba riendo de la situación, me estaba riendo del dolor que estaba sintiendo en la pierna, después también de verlos reír, de ver a todo el mundo reírse conmigo, de lo único que quería era que no tener dos pies izquierdos y de llegar a mi casa y cambiarme el pantalón porque tenía los calzones mojados. Ese es.
Chicos, en mi defensa de ese ridículo, yo no podía ayudarla porque no podía privar a toda esa gente que reía de su diversión.
Era un bien público. Era un bien público.
Exacto. En mi defensa era un bien público y era la diversión del pueblo y yo no iba a interferir en eso.
Bueno, ese es el ridículo, además, más doloroso y más vergonzoso, no tanto porque siempre me he caído, porque era la exposición de mucha más gente, pero además con el plus de que estaba un montón de policía, que yo también, como buena revolucionaria de 18 años en la Universidad Pedagógica, estudiando Ciencias Sociales, odiaba a la autoridad, como aún lo sigo haciendo, pero la odiaba más aún en ese momento. Fue caer muy bajo.
Bueno, pero bien, bien. O sea, hay que caer para después levantarse.
Es mi triste vida de caídas y tengo dos pies izquierdos. Continúe usted, Jonathan, que ha dicho que se reían mucho, pero no lo he escuchado.
Este ridículo fue un ridículo que hice en la bella ciudad de Cartagena. En diciembre, para Navidad, yo tenía la costumbre con mis amigos de viajar a final de año, como hacer una celebración de Navidad fin de año, pero entre amigos, días antes de que terminara el año. Y ese año no pudimos hacerlo con varios amigos, sino que solo nos fuimos tres personas a la ciudad de Cartagena. Logramos conseguir un departamento y muy cerca de ahí estaban los bares, así que una persona se nos acercó y nos regaló entradas para ir a un bar, que no voy a decir el nombre porque no va a ser promoción del bar, y nos dio entradas gratuitas, obviamente era porque al bar no iba una mierda. Fuimos, creo que todos los días que estuvimos en Cartagena fuimos a ese lugar y nunca estaba muy lleno. Fuimos el primer día, nunca pagamos entradas, realmente fuimos el primer día, nos regalaron ese mismo día las entradas para el siguiente día y así sucesivamente. Así que fuimos esa noche y lo primero que yo veo cuando entro a este bar, muy cerca del reloj, ustedes saben, la gente que conoce Cartagena sabe que está la ciudad amurallada y que hay un reloj muy grande. Este bar es muy cerca de ese reloj. Y lo primero que yo veo cuando entro es un palo, no sé cómo, eso debe tener un nombre especial, pero no sé cómo es. Es un palo de pole dance, o sea, amigos, en este bar habían bailarinas de pole dance. Y a mí lo que me interesaba no era ver a las bailarinas, era ver cómo se movían las bailarinas para ver si yo podía hacer lo mismo. Entonces cuando yo veo el tubo, lo primero que yo le digo a mi amiga que estaba conmigo y que la verdad no era muy buena influencia, le dije: no me vaya a dejar emborrachar porque le aseguro que me apersono de ese bendito tubo. Pasó la primera noche y todo bien. Me sorprendí haber salido del bar sin el tubo. Pasó la segunda noche y dije: la vida me sonríe. O sea, living
es un ridículo planeado.
El tercer día fue el día de la vencida total. Pues imagínense que por ese tiempo estaba la canción de Shakira de Chantaje. Así que en ese momento en que pusieron esa canción, nos animamos mucho y entramos a la pista a bailar. Y hay una bailarina de pole dance bailando la canción, obviamente en el tubo. Y pues la he cogido de un brazo.
¿Puedo intervenir?
Sí, claro, interven.
Esta chica, y se las describo, es una chica de 1.75, una piel morena sí, perfecta, un cabello rizado color chocolate que le llegaba justo a la punta de la cola. Era perfecta, era hermosa, o sea, todos los que pasaban la tenían que ver. Y luego entró Jonathan.
Acto seguido, no sé en qué momento yo estaba montado, ese hijo de puta tubo. Además, el tubo estaba como a una altura, o sea, tenía una base alta como de un metro, o sea, me trepé.
Era, o sea, la mitad tarima. De la tarima, básicamente.
No es una base.
Era en la mitad del bar.
Es una tarima. Una
tarima, y de encima de esa tarima estaba ese tubo, pues que me he puesto a bailar en ese tubo. Y qué movimiento, o sea, yo era Jennifer López en el Super Bowl 2020. Según yo, ¿no? Según yo. Obviamente.
De ahí se robó la coreografía.
Estaba esperando que me fuera de culo. Nadie estaba esperando un baile sorprendente. El caso es que no sé. Bueno, yo estaba ahí subido y mi amiga obviamente es muy antojada y se ha trepado conmigo a bailar. Y yo le dije, no, un momentico. Esto es mío. Así que la he empujado y la boté. Y dije, tú es mío. No, no se acerque, no sea desgraciada. Este es mi momento. El caso es que empiezo a girar. No sé por qué momento dejé de bailar y empecé fue a girar y a girar y a girar. Y estaba girando muy rápido. O yo veía desde adentro que era muy rápido. En un momento me solté, me dejé ir, les di a mi público lo que estaban esperando de mí. Me fui de culo. Sí. Literalmente me fui de culo, boté botellas, boté trago, pero hubo gente que me aplaudió. Hubo gente dentro de todo que me aplaudió. Take it easy. Take it easy, amigo. El caso es que yo de esta corona no me la bajan hoy. Al día siguiente nos quedaba la última noche y debo decir que mis ridículos me gustan, pero ya no accedí a ir a ese bar más. Por el momento no voy a ir a ese bar. Y bueno, si vuelvo ya yo creo que no me reconocen, pero si voy pues yo ya no tomo, así que le daría el paso a otra persona para que haga el ridículo y yo poderlo ver y disfrutar y sentir lo que sintió mi querido público. Bueno, como ya estamos acabando, evidentemente todos allá en casita se van a acordar de todos los ridículos que nosotros tenemos muchos, podemos hacer muchos capítulos haciendo ridículos porque de verdad tenemos muchos. Pero bueno, vamos a anunciarles que vamos a tener una sección corta al final de cada podcast y son recomendados. Es un minuto que va a tener cada uno para recomendar algo para que usted allá en casa vea, escuche, lea o visite después de que se acabe la cuarentena. Así que vamos a empezar. Dolly tiene un minuto o menos de un minuto para contarnos qué nos va a recomendar.
No te vayas sin los recomendados del día.
Les recomiendo, amigos, que se rían. Lo más fácil para pasar ese feo momento del ridículo y no sentirse mal es reírse. Así que estuve mirando y en la revista Psicología de la Universidad Nacional tiene un pequeño artículo que habla sobre el humor negro frente a la muerte. O sea, qué momento más trágico que la muerte, pero nos podemos hasta reír de eso. Así que búsquelo, está en internet, está bastante bueno. Tiene fragmentitos y como para la cuarentena o para el momento que si quieren leer, está bueno.
Ok, ¿y cómo lo buscamos? ¿Por internet? ¿En la universidad?
Humor negro frente a la muerte. Así se llama esta universidad nacional. Lo van a encontrar en línea, porque obviamente yo no estoy allá, así que lo encontré.
Luis Carlos, recomendación de hoy. Tiene un minuto.
Mi recomendación de hoy son los tres chistes que le van a hacer pasar el ridículo, pero estos chistes lo que van a hacer es como quitar esa pared de hielo. El primer chiste es este, escuchen. ¿Saben qué hacen los hippies antes de hacer popó?
No.
Hacen pis.
Y sabemos que está haciendo con su mano el signo de la paz, ¿no?
El pis. Me conocen totalmente. Y el segundo, había una pelea de plantas y ganó la ruda.
Humor, amigos. Esto es humor.
Esto es.
Un poco de botán.
Ridículo, man.
Último.
Nada. Y el tercero, ¿ustedes saben qué es un pollito matemático?
No.
Un polinomio. Son mis huesos recomendados del día.
Eso es como hacer
el minuto para recomendarnos algo.
Bueno, chicos, mi recomendado hoy, que es el primero, es un amigo peruano. Se llama Abelardo Gutiérrez. Búsquenlo en YouTube, hace una música genial. Lo pueden buscar como Tongo. Chicos, este hombre canta en un idioma que no muchos conocen, pero se llama Tonglish. Él se hace llamar Tongo y canta en Tonglish. Búsquenlo porque hace un montón de cosas geniales y pues evalúen qué tan ridículas son las cosas que hace Tongo.
Ese es mi recomendado. Es una serie, bastante corta, está pensada más bien como una serie web. Se llama Special. Está en Netflix y es la historia de un chico que es homosexual pero tiene una parálisis cerebral. Lo interesante de esto es que él cree, lo que él busca es no ocultar su homosexualidad, sino su parálisis cerebral. Es humor, es una autobiografía, así que vaya, búsquela, véala. Son 16 minutos por cada capítulo y son como 10 capítulos. Lo pueden ver en 2 horas casi todo. Así que bueno, ese es el recomendado del día de hoy. ¿Qué nos queda? Chicos, síganos en las redes sociales. Hasta ahorita estamos empezando, pero ya tenemos un Instagram, que por lo menos por ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar algunos mensajes.
Antimateria.podcast.
No, clarísimo.
Esto va a ser un reto constante, tenemos... Luis Carlos, ¿lo sabía?
Así que este es el primer episodio. Vamos a ver esta temporada hasta dónde nos lleva. Y bueno, nada, estos fueron los peores ridículos de la vida de nosotros cuatro. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.
Adiós.
Chao.